Hola amigues, esto es The Noisy Restroom, el único lugar donde no te sientes juzgado por chismear sin censura.
Yo soy Andy.
Yo soy Mike.
Y el día de hoy les vamos a hablar de esas veces en las que querías agarrar el cuchillo o realmente lo agarraste para escribir el nombre de tu novio o novia tóxica. Y pues escribirte su nombre con sangre o para matarte porque pensabas que no te amaba. Y pues nada, en el capítulo de hoy solo nos vamos a enfocar en hablar de aquellos casos en los que la manipulación y la toxicidad se dio en contra nuestra. Obviamente hemos sido súper tóxicos nosotros también en muchas ocasiones, pero pues ese va a ser un capítulo totalmente diferente donde vamos a hablar de nuestra experiencia pues siendo ahora sí que los malos de la relación. Pero pues bueno, vamos a empezar con este tema. Primero que nada quiero aclararles... No vamos a irnos en contra de nadie. Si ustedes son mencionados en este episodio, pues bendiciones, bendiciones y muchos abrazos y muchos besos.
Bendiciones, abrazos, un besito, que Dios te bendiga, que Antena Paula te bendiga y que Bad Bunny te bendiga.
Cero rencores, así es.
Yo creo que hablar de relaciones tóxicas ahorita ya es un tema muy, muy sonado, porque honestamente, ¿quién no ha pasado con una relación tóxica? Y creo que lo más importante es retroceder en el tiempo y darte cuenta que esa relación que tuviste en secundaria, esa relación que tuviste en prepa a los 15, 16, 17 años, era tóxica y tú no te dabas cuenta por qué. Uh-huh. Al yo estar en prepa, si no me equivoco, por ahí de tercero o cuarto semestre, yo conocí a esta niña que para mantener el anonimato, que estoy segurísimo que no va a escuchar esto. O los que me conocen saben perfectamente quién es, porque me traumé con esta niña como 2 años. Perdón, al chile, perdón, estaba loco.
Para todo esto les menciono que Mike es bisexual, ¿eh? Para la gente que se queda así como de que será hombre y le están cambiando el sexo. No, amigues, era niña.
Era niña. Bueno, pero todo esto empezó de una forma muy sana, muy bonita. De que amiguitos, yay, qué padre, nos presentaron una amiga que tenemos en común. Nos empezamos a llevar muy bien, creo que fue un clic instantáneo lo que pasó. O sea, llevamos 2, 3 días hablando y ya hablábamos todo el día, toda la noche, hablábamos de temas súper profundos. Y creo que también cuando estás como que en esa edad de la prepa, tú crees que ya encontraste el amor de tu vida y que te vas a casar. Ese fue el error, creo que de los dos. Y ustedes se preguntan, Miguel, ¿cuándo empieza esto de la toxicidad, no? Porque estás contando esta parte. Yo creo que aquí lo más importante fue el final. O sea, tuvimos una relación muy bonita, muy sana. Nunca llegamos a hacer nada formalmente.
¿Cuánto duraron?
Duramos en ese... hablando como 2 años, 1 año y medio. Pero como que en ese mood romántico, yo creo que como unos 3, 4 meses.
Ah, ok.
Y lo peor fue que nunca se llegó a concretar esto. Y aquí empieza lo tóxico, que era por su parte. Yo no sé, y es algo que me sigo preguntando en el presente, qué pedo. Porque ella me juraba amor eterno prácticamente. Me decía que, güey, sí, tú y yo nos vamos a casar, tú y yo hasta el final, o sea, tú eres el indicado. Y yo me la creía, pero me decía, pero espérame tantito. Y ya, y ella iba y hacía sus locuras, güey, se besó con 1000 vatos, y todas mis espaldas. Y ojo, no estoy diciendo que nada malo de ella, pero simplemente creo que, güey, tipo, ¿para qué mantenerme esperando o para qué decirme como que me quieres, que me amas, cuando al final de todo simplemente no querías algo conmigo? Y siento que es una actitud muy tóxica para mantener amarrada a una persona, no sé si te gusta la atención por la razón que tú quieras, pero como que mantener amarrada a una persona nada más para que esté contigo cuando la necesites y mientras tú estés haciendo todo lo que tú quieras, no está bien, amigos. Recapitulen, o sea, reanalicen ese tipo de actitudes ante la gente. Si no quieres una persona, díselo. Y, güey, como yo estaba muy chiquito, le sufrí varios años y esos años se notaron los estragos de la vida, ¿eh? Creo que fue mi primer heartbreak real, o sea, fue la primera vez que me rompió el corazón y pues fue algo tóxico pero chiquito, pero sí, o sea, creo que para tener la edad que teníamos, yo lo consideraba la cosa más tóxica del mundo.
Yo de hecho recuerdo que cuando te conocí todavía le llorabas, o sea, todavía le sufrías a, le vamos a decir, nuestra querida, ¿cómo le vamos a decir?
Ya le habíamos puesto nombre, hoy no sé, vamos a ponerle Perla.
Perla, Perla. Nuestra querida Perla, no tuve el gusto de conocerte, amiga, pero si escuchas esto, no mames, hija. Digo, también entiendo que estaban en la prepa pasan cosas fuertes, o sea, vives esta etapa de inmadurez donde crees que hay dos bandos, siempre hay dos partes en una relación de prepa. O eres la persona manipuladora, posesiva, que cree de que, güey, yo voy a tener a esta persona conmigo, chingue su madre lo que yo haga. O en el otro lado de la moneda, pues eres esta persona que dice, que, güey, sí, aplástame, pégame en la cara y te voy a dar las gracias. Y pasa mucho porque somos jóvenes, digo, todavía lo somos, pero en ese momento, híjole, no sabíamos nada, nada literal de la vida. Y somos muy propensos a ser manipulables o a manipular gente sin darnos cuenta o a ser malos o a tener esta idea de que el amor es una cosa completamente distinta a lo que realmente es. Y está mucho más cañón cuando pasa en una etapa más temprana, por ejemplo, en la secundaria.
Oh, wow.
Yo voy a empezar a hablarles de una experiencia que yo creo que si hay alguien de mi secundaria, de mi prepa, escuchando este podcast, usted en casita va a saber de quién le hablo. Y si tú, mi querido, le voy a poner, ay, no sé, güey, ¿cómo le pongo a este hombre? Josué. Josué, mi querido Josué, si estás escuchando esto, besos, bendiciones en tu vida. Te deseo mucho amor.
Obviamente yo ya me sé toda esta historia y créanme que yo no le mando besos, yo no le mando besos, yo no le mando abrazos, no le mando nada, o
Son
sea,
de cortesía, son
nada.
de cortesía. Ok, como les digo, mucha gente ya conoce esta historia. Creo que todos los que me conocieron, pues, saben lo que viví. Y es que yo conocí a Josué en mis etapas de secundaria. Cuando recién entré a la secundaria, me acuerdo que el primer día yo lo vi y dije, wow. O sea, miren, yo no quiero ser mala onda. Yo no quiero ser grosera. Yo era una niña muy propensa a enamorarme de gente no tan agraciada.
¿Eras?
Qué grosero. En ese momento, no sé qué le vi a Josué. O sea, Josué ahorita está guapo. Bueno, está bien. Está bien. Pero en ese momento sí, mucha gente me dijo de qué güey, qué pedo. En fin, yo enamorada a primera vista, o sea, dije, wow. Y me acuerdo que fue una relación súper rara, o sea, se dio de una forma súper extraña, de que a los 4 días ya andábamos, porque todos los del salón, pues éramos unos niños mecos, güey, ocupábamos chisme, y el chisme era que nos gustábamos de una forma extraña, y todos de que, ay, güey, sí, que anden, que se den un beso, la chingada.
Gohan.
Entonces me acuerdo que hasta nos juntaron una vez y nos hicieron besarnos de que a la fuerza, y yo de que, güey, no, estoy chiquita, soy bebé. Y aquí comienza una historia muy rara, de muchos sube y bajas. Y es que Josué al inicio era un muchacho súper lindo conmigo. Les digo, tenía 12, no tenía expectativas tan altas con un hombre. Y Josué era este chico único y diferente que se sentaba en la esquina del salón con sus audífonos, de que volteando hacia abajo. Yo decía, wow, me encanta esa vibra en un hombre, wow, me mama, wow. Yo también quiero ese misterio en mi vida y esas mamadas. Entonces, él era como que, me acuerdo que me dedicaba poemas y canciones y me escribía cartas y yo, híjole, extasiada, no podía con mi vida de lo mucho que me quería este hombre, ¿no? Según yo.
Y aparte fue tu primer amor, ¿no?
No fue mi primer amor, fue mi primer novio, porque antes a mí me gustaba otro muchacho, si voy a decir su nombre, vale verga, es que se llamaba Leonardo. Pero con Leonardo, las cosas se dieron súper, súper raras y creepies, que de hecho eso lo contaré en otro episodio. Pero yo venía de haber sido friendzoneada, de que me humillaron bien feo, mil cosas, ¿no? Entonces yo no sabía lo que era el amor, ni que me quisieran, y era una niña muy insegura. Así que pues perdón, Josué, me dijo, vámonos. Y le dije, arre, pues. Perdón, es que casi digo el nombre. Digo, todos se saben cuál es. Y aquí viene un momento que yo creo que la gente ha leído en mi Facebook, ha escuchado en pedas o vio con sus propios ojos lo que sucedió ese día. Recuerdo que un día, o sea, él y yo estábamos súper bien, de que yo pensé que ya nos íbamos a casar. Llevábamos como 9 meses de novios y me terminó. Y me terminó por medio de un amigo. O sea, un amigo llega y me dice en el receso de que, oye, es que dice Josué que hasta la próxima. Y yo de que, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, sí, güey, o sea, pues ya, bye, besos, muchos abrazos. Y después de receso tenemos taller, ¿no? Entonces cada quien agarraba sus cosas y se iba a su taller. Y yo recuerdo que me esperé, güey. O sea, yo en Diva Drama Queen me esperé en el salón con mi mochilita a que llegara Josué. A que llegara Josué. Me lo topo de frente y se viene el combate a muerte.
El
El
PP.
Pepe. Yo le grito, o sea, lo insulté, le dije de todo, y para luego decirle que yo lo amaba, que él merecía estar conmigo, que él tenía que estar conmigo porque yo era la mujer que él quería, y bueno, horrible. Me acuerdo que empecé a agarrar mesabancos y los empecé de que aventar así, de que a lo güey, y luego agarré uno con las dos manos y lo aventé como a una columna que había al lado de una ventana. Empecé a aventar mochilas, libretas, de todo, güey. Y hubo gente que se asustó, que vio esa escena y dijo, ¿ocupas ayuda médica, amiga? Besos, ¿no? Abrazos.
Y se
Y se
ocupaba, de hecho,
ocupaba, y se
ocupaba.
ocupaba. Ese mismo día, para no hacerles el cuento tan largo, llegué a mi casa, yo tenía una amiga por Skype que se llama Susana, le hablo y le digo, güey, me acaba de hacer esto este vato, qué horror. Y ustedes para todo esto van a decir, Andy fue la tóxica, ¿no? Todavía no se acaba esta historia, todavía no se acaba. Entonces le hablo a Susana y yo en mi tristeza, depresión y lo que sea, me acuerdo que fui a la cocina, agarré un cuchillo y le mandé fotos a Susana de que con el cuchillo de que, güey, ¿sabes qué? Bye, yo no quiero vivir si no es con él. Muchos besos y muchos abrazos. No me alcancé a cortar de que el nombre, ni nada. Pero recuerdo que me hice una pequeña cortada y que me dolió tanto que dije, ay, ay, como que no. Como que ahorita no, ¿eh? No ando en el mood de morirme hoy.
Como que ya no se
No se
antoja.
antoja. Entonces, los días siguientes fueron un infierno. Josué cambió completamente conmigo, se volvió una persona súper grosera. Nos empezamos a pelear en el salón, por Ask, por Facebook. Luego me enteré de que él me había engañado con una chava y que por eso me había dejado. Horrible, horrible. O sea, nos hicimos rivales muy cañones. O sea, creo que fue un bullying mutuo durante 3 años de prepa, perdón, de secundaria. Y recuerdo que volvíamos y regresábamos, perdón, terminábamos, regresábamos. Yo calculo que regresamos por lo menos unas 25 veces y siento que me estoy quedando corta. Y no estoy exagerando, se los juro que no estoy exagerando. Entonces, me engañó mil veces, me hizo sufrir, me hizo llorar, me humilló, me pisoteó este hombre. Y lo peor de todo es que hasta el día de hoy a veces hablamos y a veces me sigue diciendo de que, ay, qué padre sea regresar, yo de que, ay, besos.
Güey, o sea, fíjate que para esto, eso sí es un descaro, güey, es un descaro total. Que ya después de tu intento de suicidio, güey, de que pensaste que eras de mi
Y
lobato, no
deja
sé.
tú, él se burlaba mucho de cómo yo sufría, porque yo sufría y lo publicaba en redes y lo hablaba en la escuela. Y él se burlaba en Facebook de que pinche morra pendeja, ya supérame, o de que pinche vieja falta de atención, ese tipo de cosas. O sea, y no es por nada, Josué, por favor, si escuchas esto, no es contra ti, pero creo que sí me dejaste un pedo psicológico a día de
Oye,
hoy.
pero lo hacía para subir su ego, o sea, le gustaba que
Sí.
sufrieras por él.
Sí, le encantaba, le encantaba. De hecho, ahorita estamos en buenos términos, ¿no? Estamos muy bien y somos amigos y todo. Pero yo sé que sí era su ego, o sea, eran esas ganas de tener una pendejita de 12 años atrás de ti. Y pues le funcionó. 3 años.
Y tú cumplías con las
Yo
características,
cumplía
¿no?
con el CUR, yo mandé mi currículum vitae a ver si calificaba y en efecto quedé. Quedé.
Oye, no, y luego para esto, bien horrible porque, o sea, tenías 12 años, dijiste.
Sí, 12. Entonces era muy, muy inmadura.
No, güey, o sea, y luego lo peor de todo es que cuando creces, crees que el amor va a mejorar y crees que, güey, ya maduré, estoy listo para tener una relación de verdad, de que ya, pues, tenemos 20 años, güey, y ya todos maduros, güey, te das cuenta que no es cierto. No, yo, mi último ex, como si hubiera tenido muchos.
Nada más tienes dos, okay.
Nada más tengo dos. Tuvimos una relación muy, muy extraña porque ahí creo que yo nunca me di cuenta en cómo llegué al punto en el que estábamos. Para esto les doy contexto, obviamente. Íbamos en la misma universidad, le vamos a decir Cristo, vamos a decirle Cristo. Vamos a decirle Cristo. Yo y Cristo, igual, creo que tengo un gran problema que yo hago, o sea, cuando me gusta una persona, soy bien intenso, los que me conocen saben. Entonces yo tuvimos una date, la primera date duró 8 horas, no estoy
Wow.
jugando. Me regaló su chaqueta, chaqueta que aún conservo.
Oye, ¿cómo le pusiste? Cristo.
A Cristo.
Cristo, esa chaqueta, by the way, Cristo me la regaló a mí y miren, esta vieja se la quedó.
No es cierto, no
Besos.
es cierto. Esa chaqueta, bueno, esa chaqueta fue un regalo que aún conservo. Y yo me acuerdo que yo literalmente me sentía súper soñado, güey, de que yo dormía con la chaqueta. Yo, o sea, juraba que olía a él, güey, y ya llevaba como 50 meses conmigo, pero yo le seguía, buscando el olor a él. Y me enamoré completamente de Cristo Jesús.
Vamos a dejarlo en Cristo, ¿ok?
Vamos a dejarlo en Cristo. Pero luego aquí fue cuando, como teníamos una relación muy intensa, que siempre estábamos juntos, nos veíamos todos los días, o todos los días en mi casa, o todos los días salíamos, o sea, no pasábamos más de 10 horas separados. Yo empecé a trabajar y ahí fue cuando nos tuvimos que separar, ¿no? Y yo creo que para él sí fue como que, güey, no. De hecho, él me decía que no quiero, no quiero, no quiero. Y le dije como que no, pues no te estoy pidiendo permiso, yo voy. Entonces ahí fue cuando su inseguridad empezó a crecer un chingo. De hecho, es una historia que cuento siempre, siempre, siempre. O sea, obviamente está de moda la gente tóxica. Y pues en cada conversación de parejas tóxicas yo siempre saco esta historia. Los que no saben, tengo un hermano. Mi hermano está más grande que yo, tiene 25. Y mi hermano siempre fue como que de tallas más grandes que yo. Entonces una vez yo me regresé a Reynosa, me encontré una playera de él y me la traje a Monterrey. Y yo la colgué, ¿no? De que en el armario, súper padre, X. Entonces esto, íbamos a salir un día, estaba Cristo, yo me salgo de bañar y le digo a Cristo, pásame una playera, ¿no? La que tú quieras, al cabo íbamos como que algo X. Cristo ve la playera y dice, ¿qué? Yo le digo, ¿qué? Y me dice, ¿de quién es esto? Y yo, pues, súper confiado, ¿no? Diciéndole la verdad, de que, güey, pues es de mi hermano. Reynosa, me la traje. Y me dijo, no es cierto. Y le dije, ¿por qué no es cierto? Y me dijo, tú metiste a alguien a tu casa, cogieron y dejó su
Oh
camisa.
my God.
Y yo le dije, güey, ¿por qué se va a ir sin camisa de mi casa? Y me dijo, no, de seguro ya trae su ropa, se está pensando en mudar aquí. Eso, te juro, era una inseguridad cabrona. Y yo de que, güey, ok, ponle que te estoy engañando. Obviamente te voy a dejar la camisa de mi amante en el armario colgadita para que tú la veas y te voy a decir que la abras porque sí. Y ya él dijo de que no, a lo mejor quieres que me dé cuenta porque me quieres dejar y no sé qué. El chiste es que se empezó a hacer unos celos muy, muy fuertes. De hecho, como les digo, yo no me di cuenta de todas las peleas que hayamos tenido hasta que terminamos. O sea, éramos la pareja que se peleaba en los restaurantes de que a gritos y la gente se quedaba viendo de que, güey, qué pedo, por qué se pelean. Esos éramos, güey. Éramos la gente que se gritaba en los estacionamientos de que no, tú eres un pendejo, no, que tú me engañas, no. Y realmente era como que, güey, ¿en qué punto, en qué momento llegué aquí? Obviamente, para esto terminamos de una manera muy sana porque yo sí le dije de que, güey, ¿sabes qué? Esto está pasando. Me estoy dando cuenta de estas peleas, de estos conflictos tan grandes que tienes por tu inseguridad, que yo, pues la verdad, ya no quiero, ya no quiero aguantar. Y él me dijo, literal, me dijo, ¿sabes qué? Sí, es cierto. Y nos dimos cuenta que nos hacíamos más daño de estando juntos que algún beneficio. Y mejor decidimos decir de que, güey, sí, estamos mejor separados. Y para esto, yo lo sigo queriendo mucho, seguimos siendo súper amigos. Cristo, si escuchas esto, a ti sí te mando un besito y un
Ay,
abrazo.
sí. Cristo, yo te quiero mucho, sabes que te amo y te adoro con el alma.
Entonces sí, güey, o sea, creo que es súper cagante que tu pareja tenga esta inseguridad. Creo que es de las peores formas de ser tóxico. Las personas inseguras que cada rato piensas que lo estás engañando, güey, está súper insoportable eso.
Y es que, como tú mencionas, tenemos esta idea de que a los 20 ya somos súper maduros, que ya tenemos todo el conocimiento del mundo, que ya sabemos cómo reaccionar. Y en este caso, siento que tú reaccionaste muy bien, pero Cristo, bebé, esto no va contra ti, pero siento que tal vez Cristo venía de relaciones donde no lo habían tratado tan bien o donde te había tenido algunos problemas. Entonces, siento que eso también hizo que Cristo se volviera tóxico, tal vez sin quererlo, ¿no? O sea, se volvió tóxico de una forma en la que tal vez él no se daba cuenta de que lo era. Y esperemos que estés trabajando en eso, Cristo. Porque, como te digo, la inmadurez sigue en las etapas de la vida adulta y se vuelve más difícil cuando crees que tienes todo bajo control como lo pensabas. Justo como a mí me pasó con una persona. Yo no, aquí no voy a omitir nombres. Porque siento que esta persona merece ser escuchado. Merece que cuente su historia con todo y nombre. Y esto se trata de Jorge. Les voy a poner el contexto. Jorge es un muchacho que yo conocí cuando empecé a trabajar. Y me acuerdo que lo primero que me dijo fue: sí sabes que te ves como pendeja, ¿no?
Qué
Qué
romántico, güey.
romántico. Y yo de que, ¿qué? Y el de que sí, güey, te ves como una pendeja, porque yo era nueva en mi trabajo, estaba en mi primer día y recuerdo que hacía todo como que al pie de la letra y como que ahí está mal visto. Y antes de que él abriera su bocota, yo me acuerdo que le dije a una amiga de que, wow, está súper guapo. Y cuando me dijo eso, sí dije, besos. Él tenía pareja en ese momento, que su pareja, a ella sí no la voy a mencionar, pero pues tiene un nombre muy parecido al mío. Y ellos eran pues en su pedo, ellos estaban en su pedo, yo en el mío. Yo la verdad no sabía que tenía pareja hasta tiempo después. Y pues aquí empiezan las cosas, ¿no? Recuerdo que él me empezó como que a saludar, porque él iba en un camioncito en el lugar donde trabajábamos y pasaba justo enfrente de mi puesto de trabajo. Entonces yo recuerdo que cada vez que él pasaba como que me sonreía, ¿no? Y yo de que, ok. Para esto él tenía un mejor amigo que se llama Paul. Paul, te quiero y te adoro, sabes que sí. De quien me hice novia. Entonces como que esos coqueteos se acabaron. Y luego, Paul y yo terminamos. Y este muchacho como que vuelve, ¿no? A hablarme y a decirme, hey, ¿qué onda? Aquí estoy. Me empezó a coquetear y en ese momento yo la verdad era lo que les contaba en el capítulo de la putería, de cuando a mí no me importaba tanto la sororidad ni la empatía con otras mujeres y era muy egoísta. Entonces yo dije de que, ¿sabes qué? X me vale, me voy a ir con él, súper sí, qué chido, ¿no? Y la historia con Jorge pues sucedió así, éramos amigos con derechos, por así decirlo, todo se limitaba a besos hasta que un día me invita a su casa. Y yo de que, girl, después del trabajo. Y ese día, pues uno pensaría que pasaron cosas extrañas. Y no fue así. Nos quedamos horas y horas y horas platicando. De hecho, ese día falté un examen muy importante. Y ese fue el inicio de que yo empezara a reprobar en la escuela. ¿Por qué? Por irme a casa de este muchacho. Entonces, nos lo pasábamos platicando muchísimo, bastante. Y yo me empecé a enamorar de él. Y él siempre me decía de que no, no te enamores y que no te enamores, pero ahí va la niña de terca, que eso admito que fue mi culpa. Así quedó. Y después como que yo me empiezo a sincerar con él, le digo, ¿sabes qué? Es que yo ya no puedo seguir así. Me estoy enamorando y no quiero seguir aquí que me ilusione, ¿no? Y él como que me daba respuestas muy raras, ¿no? Me decía, ay, es que yo también te quiero, pero no puedo tener nada serio. Ay, yo también te quiero, pero ahorita no quiero tener novia. Ay, es que siempre me ponía una excusa. Y lo peor de todo es que yo siento que me humillaba bastante por él. Siento que yo hacía todo por estar con él. Recuerdo que a veces iba a su casa y no estaba y él me decía de que no, me tienes que esperar. Y ahí me quedaba como pendeja de que 2, 3 horas, si no fuera por mi amiga Adriana, Adriana, si escuchas esto, te amo, que vivía su primo a la vuelta, que a veces me iba con ellos. Y yo me quedaba esperando, o sea, porque para todo esto Jorge era una persona de cuidado, o sea, era una persona medio agresiva y a mí siempre, siempre, siempre me dio mucho miedo decir algo que no debía de decir. Se volvió muy posesivo, siempre quería agarrar mi celular, me acuerdo que siempre quería ver con quién hablaba, se volvió muy celoso, me empezó a decir que no podía hablar ni con mis amigos, a ustedes los llegó a amenazar, a ti y a Antonio. Entonces se volvió algo muy posesivo de su parte, yo tenía mucho miedo de salir de ahí y aparte estaba muy enamorada, entonces era una mezcla extraña de sentimientos. Y cuando por fin salí de ese lugar, porque tuve muchos problemas contigo, no sé si recuerdes, gracias a él.
La verdad, para mí hablar de este tema sí está complicado, porque obviamente la gente sabe que Andy y yo somos muy unidos, y creo que la única pelea grande que hemos tenido ha sido por culpa de esa situación, porque la verdad era ver a una persona que quieres mucho caer en un lugar que no era sano, o sea, en una situación que no estaba bien, que estaba desbaratando su vida, que estaba dejando de ir a la escuela, que estaba dejando de ver a la gente importante, que estaba teniendo problemas con su familia, pero siento que a él lo encontrabas como un consuelo al final de todo esto, porque sentías que te estábamos dando la espalda, pues te hicimos prácticamente caer más en él y en ese sentimiento de que lo necesitabas. Entonces sí, para mí me pone muy triste, porque siento que fue uno de los momentos más bajos de nuestra amistad.
Y no solo de nuestra amistad, o sea, yo siento que de mi vida en general, haber pasado esa situación con Jorge, fue muy difícil porque cuando por fin me fui, la última vez que fui a su casa, yo literal me dejé de saber de él durante mucho tiempo. Él me volvió a buscar y yo caí y le dije, ¿sabes qué? Ok, está bien. Yo estaba en otra ciudad, le dije, cuando regrese nos vemos. Me dejó de hablar al día siguiente, yo de wow. Y en cuarentena me volvió a hablar y fue muy extraño. Había pasado ya 1 año de que no lo había visto, de hecho todavía no lo he visto. Me pidió perdón, me dijo que había cambiado, me dijo muchas cosas, pero creo que yo ya no estaba lista para regresar a un lugar en el que había caído tan bajo. Al final le dije que no quería que cada quien por su lado, y terminó mandándome un WhatsApp diciéndome que era una zorra, una puta, y que me sentara en su verga. Así nada más. Que él dice que no fue él, pero pues muchos besos, yo no soy pendeja. Y creo que lo peor del caso fue que tal él me reclamó, ¿no? Porque yo lo publiqué en Facebook. Y creo que mucha gente no entiende que cuando dejas de ver a alguien por mucho tiempo, las personas cambian, ¿no? Él me conoció siendo una pendeja, una persona que se dejaba humillar, que se dejaba pisotear, que estaba ahí atrás de un güey. Y en estos momentos, pues creo que la gente es consciente de que soy una persona completamente diferente, alguien que si ocupa sacar una perra interior, pues lo hace. Si ocupa defenderse, lo va a hacer. Si ocupa exponer a alguien, lo va a hacer. Y creo que Jorge, no sé si no entendió que yo ya no era la misma, sí, pendejilla que había conocido. Así que sí, amigas, por favor, no, just don't. Si están a tiempo de decidir si quedarse o no en un lugar así, mejor no.
Fíjate que en ese aspecto estoy muy orgulloso de ti, porque creo que mucha gente hubiera caído otra vez, pero tú realmente supiste aprender tu lección, porque obviamente todas las relaciones que mencionamos aquí tuvieron una lección, y lo importante es aprender de ellas y crecer de ellas.
Sí, totalmente.
Pero bueno, amigues, a veces hay que entender que hay que soltar a alguien cuando nos hace más daño que un beneficio. Eso es lo más importante. Y a la vez darnos cuenta que el amor debe ser recíproco al 100 y que a pesar que sea un poco de normal, un poquito de peleas por aquí y por allá, para todo hay límites.
Y sobre todo si están en una relación tóxica, por favor, no duden en hablarlo y o pedir ayuda. Es muy importante que lo hagan, que sepan que no están solas o que no están solos y que siempre hay una forma de salir. Ya para finalizar, pues queremos dejar muy en claro que dejar una relación así no es tan fácil como agarrar tus cosas y solo dejar a tu pareja, ¿no? Tenemos que ser empáticos. No solamente ver a las personas y decir, ay, güey, pinche vieja, porque no se va tan fácil que es, de que ella está ahí porque quiere. No es así, amigos, hay muchos pedos mentales de por medio, mucha manipulación. Así que, por favor, en vez de solamente limitarnos a observar y hablar, empecemos a ayudar. Así que, pues bueno, amigos, esto fue el episodio número 5 de The Noisy Restroom. Sé que no fue tan chistoso, alegre como los que hemos hecho, pero creo que es un tema que algunas veces pues se vuelve un poquito más serio y hay que tomarlo de esa forma. Muchas gracias por habernos escuchado.
Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, síganos en Instagram, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y todas esas cosas.
Así es, amigos. Así que muchas gracias por haber escuchado The Noisy Restroom. Nos vemos en el siguiente episodio. Besos.
Adiós.